La crítica determina el nuevo rumbo de la política. Es el momento. Entérese y esté bien informado en La Bitácora Política. En voz de Jorge Eduardo García y Alberto Jiménez, iniciamos La Bitácora Política.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto I Radio. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, y hoy conmemoramos el 473 aniversario de la fundación de nuestra hermosa ciudad de Guadalajara. Y bueno, saludo a mis compañeros esta noche. Francisco Mesa, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas.
Y Juan, y nuestro buen amigo Jesús Cruz Flores, que se encuentra en esta cabina también aquí con nosotros.
Muy buenas noches.
Y bueno, Jesús, este día es el día del amor y de la amistad. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy de esto?
Pues bueno, más que platicar sobre el día del amor y la amistad, bueno, también es otra fecha, ¿no? Es el día del Capone. También es el día del Capone. Y hay otras fechas más. Bueno, hablando del aniversario de Guadalajara, pues hay una noticia que Milenio salió hablando sobre que el panteón de Belén iba a ser dedicado a museo. En realidad no es una la noticia la están dando recientemente, pero no es una noticia que digamos que sea muy nueva, ya que desde hace unos 10 o 15 años ya se tenía previsto que este panteón culminaría en un museo. Sin embargo, pues parece interesante pues que se tome como museo, pero una cuestión que habría que checar, qué va a pasar con algunas cuestiones, como las propiedades que había en ese panteón, porque la última tumba más o menos data como de los años 50, y por lo tanto habría que resolver qué van a resolver con lo que queda de lo que anteriormente era propiedad privada. Supongo que ya deberían llegar a una forma para atender pues a los restos, por lo menos los más recientes de este panteón. Lo interesante es que pues se abre un espacio, y pues también se habla por ahí de que posiblemente en algún momento el hospital civil se transforme en museo, lo cual pues yo lo veo medio complicado, pues no tanto porque no lo puedan hacer, sino por la cuestión de qué va a pasar con toda la gente que atiende ese espacio, sobre todo que sería la resolución, ya que el nuevo hospital civil, pues aunque si bien tiene toda la infraestructura, pues no tiene la capacidad de acceder a lo que junto a los otros hospitales generaban en cuanto al estado de Jalisco.
Sí, claro, para hacer ese proyecto tendrían que tener una tercera opción, es decir, otro lugar donde tengamos otro hospital civil que atienda a toda esa gente que no va a atender lo que ahora sería un museo.
Y de entrada, pues valdría la pena pues esperar a ver cuál es el proyecto y a ver cómo lo van a resolver. Lo que sí también se ha mencionado es en el jardín botánico, que es toda ya pues una referencia del estudio con ciertas plantas, sobre todo de diversas pues rarezas y algunas incluso medicinales. ¿Qué va a pasar con ese espacio si se va a retomar en otro lado? Porque se habla de hacer un estacionamiento subterráneo, y pues obviamente lo que se hace, pues se tendrían que acabar o sacar esas especies, y pues ver qué se va a resolver con este espacio que pues era como tradicional, ese jardín botánico, si es que se llega a ejecutar ese plan de hacer un estacionamiento bajo tierra. Entonces, pues esa es una de las noticias que aparecen en este aniversario de la ciudad de Guadalajara.
Muy bien, y bueno, déjenme presentarles también a nuestro amigo Alberto Casas Reynoso, que se encuentra aquí esta noche en la cabina. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes.
Excelente, también.
Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, Paco Mesa, ¿qué opinas de todas esas noticias que hemos tenido el día de hoy, de 14 de febrero? Un día muy especial, ¿por qué? Porque también hablamos de los festejos de Valentín Gómez Farías, uh-huh. ¿Sí? Donde hubo muchos liberales que se congregaron para hacer homenajes, incluyendo el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Sí, definitivamente hay que recordar que se le da origen en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara en 1942, un 14 de febrero, y por eso conmemoramos al doctor Valentín Gómez Farías y a Beatriz Hernández. Es un día muy importante para los ciudadanos tapatíos, y bueno, pues vamos a platicar qué es más allá del amor y la
bonita reflexión.
Muy bien, más adelante vamos a tener ese hermoso cuento. Y déjenme decirles que revista.i, les recuerdo que nace precisamente como una expresión de las asociaciones civiles, y una de las asociaciones civiles que se encuentra con nosotros precisamente para en Punto I es la Asociación Valentín Gómez Farías, a quien mandamos un caluroso saludo a su presidente, a Javier Zaragoza Núñez, que esperemos que nos esté escuchando esta noche. Y bueno, Beto, ¿cómo has estado?
Muy bien, muy bien, y con gran orgullo de haber participado hoy en las festividades de la ciudad de Guadalajara. Muy contento, se ve una ciudad alegre. Yo creo que solamente este 14 de febrero lo he visto así. Anteriores días es notorio el estrés, el para arriba y para abajo, el que la gente no esté tranquila. Hoy lo vi diferente, el centro de la ciudad, me dio mucho gusto, y sobre todo participar en ese homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, que prácticamente es el artífice de nuestra Constitución en 1857. Y como siempre digo yo, porque a mí me ha tocado muchas veces ese papel de ser el asesor, el de atrás de, y para mí el doctor Valentín Gómez Farías fue quien hizo esa Constitución y que nos liberó de los españoles y por fin se hizo una República Mexicana, pero quien se llevó las flores y los aplausos fue don Benito Juárez García.
Le preparó el camino.
Así es.
Sí, definitivamente.
Entonces es para mí bien interesante pues el estar conmemorando el aniversario luctuoso de don Valentín, y que también nuestros radioescuchas, la sociedad en general, conozca más de la historia de don Valentín Gómez Farías, un jalisciense ilustre, un jalisciense que siempre luchó por las causas nobles, por la justicia, y esa frase célebre que quedó para siempre: el que busca el poder por el poder no sirve si no le sirve al pueblo. Está muy padre, y que esperemos que hoy en día se llevara a cabo con algún gobernante o algún candidato que buscara ser gobernante en algún municipio o estado, que se llevara a cabo esas frases, que lo hiciera realidad, porque don Valentín sí lo hizo realidad cuando tuvo la función como legislativo. Y algo bien importante, que se levantó de así antes de su muerte, que ya estaba postrado casi, y firmó y juró ante algo que le criticaban mucho, ¿no? Pero al final siempre fue el creyente de Dios, de Jesucristo, y siempre hizo las cosas como marca la ley universal, que es la Biblia, o los 10 mandamientos que se constituyen precisamente en todas las leyes que existen en el mundo. O sea, algo bien importante, y los invito a que lean al doctor Valentín Gómez Farías. Es muy interesante ese hombre que hizo prácticamente nos liberó y creó esta República Mexicana en la que vivimos actualmente.
A ver, entonces, por lo que escucho, entonces, ¿no crees que todos los gobernantes de veras sirvan al pueblo?
Pues no, y lo han demostrado.
¿Qué opinas, Jesús?
Pues ahora sí que en arca abierta hasta el mar honrado el ladrón, por ahí hay un dicho que viene el de tiempos inmemoriales. Yo pienso que debe de haber de todo. Estamos viendo un presidente como Mujica que hablaba de una vida austera, de vivir de su sala, incluso donar su salario y de vivir con lo mínimo, y pues podemos ver casos de gobernantes que han tratado de vivir con lo máximo. Entonces yo pienso que habría que revisar el caso. No se puede hablar en un 100% de que todo gobierno de todo el mundo sea afecto, que busque solamente el poder por el dinero, porque incluso dentro de la misma cuestión política hay una psicología propia que tiene el político, en donde es más importante el poder muchas veces que el dinero. Podemos hablar de gentes que tienen un poder enorme y un dinero enorme y que ni siquiera lo utilizaron. Hablamos, por ejemplo, de Rockefeller, que tenía un poder enorme
y que andaba con $20 en la bolsa. ¿Por qué? Porque no los ocupaba, ya tenía toda la infraestructura. Y no es que no tuviera el dinero. Entonces, más bien lo que se juega en muchas cuestiones políticas es el gusto por el poder. Y incluso hay políticos que sacrificarían muchas cosas por conservar el poder, incluyendo dinero. Entonces, digamos que la motivación principal en una psicología ahí sería el poder. El poder es muy abstracto, no es tan concreto, pero de alguna manera es lo que se busca.
Pero yo creo que el doctor Valentín Gómez Farías pone el dedo en la llaga, ¿no? Dice que el poder se utilice para servir al pueblo.
Así es.
¿Sí? Pero de todo corazón. O sea, no se trata de tener el poder por el poder. No necesariamente el dinero, sino el poder, porque no es lo mismo el tener dinero que tener el poder.
Así es.
¿Sí? Pero si tengo el poder, ese poder me da la habilidad y me da las herramientas necesarias para poder ayudar a toda esa gente que lo necesita. No digo darles tampoco, uh-huh. Ayudarlos. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitas nada más el empujoncito, que te digan por dónde, que te digan cómo, y con eso es más que suficiente. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues solamente queriendo. ¿Sí? Tengamos o no tengamos el poder, hay que querer. Y si tienes el poder, pues con mucha mayor razón, ¿no? ¿Qué opinas?
Un personaje que sí utilizó el poder para ayudar a la gente, y que no nos vamos a otros países, lo vimos aquí y en propio Guadalajara y Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Ese señor tenía muchísimo poder y trascendió, y le decían, precisamente hace rato platicabas, estaba escuchando del Hospital Civil, uh-huh. Hizo una obra futurista, en aquellos entonces dijo, no, yo tengo que hacer un hospital para ayudar a la gente, pero se aventó 200 años de distancia. Fíjate nomás la capacidad de Fray Antonio Alcalde. Apenas hace 15 años empezó a disminuir la capacidad del Hospital Civil, por eso está el nuevo, por eso ya se hicieron nuevas instituciones, pero fue tanto el poder que utilizó para poder ayudar a la gente, Fray Antonio Alcalde, y no buscaba el dinero. Ese es el sentido de la voz de Valentín Gómez Farías. Tener el poder para poder ayudar. No buscaban dinero, buscaban las herramientas y estar en el lugar para poder ayudar. Ese es el gran secreto de buscar el poder y no buscar el dinero.
Sí, definitivamente es una de las premisas en el liderazgo, ¿verdad? Es tan importante entender que el liderazgo está basado en servir y no en servirte. Uh-huh. Y esa es una de las básicas que todos nuestros gobernantes deberían de tener muy claro.
Bien, ¿me permiten un corte? Regresamos.
Está usted escuchando La Bitácora Política, con el nuevo rumbo de la política. En un momento continuamos.
El gobierno renovó el centro y nosotros damos el mejor servicio para que la gente siga viniendo.
El gobierno arregló el parque y cuando venimos, nosotros lo cuidamos.
El gobierno puso agua en la colonia y yo la cuido para que no se acabe.
El gobierno está apoyando el deporte y yo entreno todos los días.
Jalisco está cambiando.
Y el cambio lo estamos haciendo todos.
Gobierno de Jalisco.
Sánchez, tú podrías ser el próximo gerente.
Pero no tengo una carrera.
Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Avalado por la SEG.
Ciudad 1480.
Ciudad 1480.
Siempre con la gente.
Ya estamos de regreso con más información en La Bitácora Política.
100. Continuamos en su programa Punto y Radio. Les voy a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros: 31-22-41-26 y 31-22-45-77, para que platiquen aquí con nosotros sobre el tema precisamente del poder. Y oye, Beto, bueno, yo sé que tú estás allá en El Salto, y en El Salto se ha dado algo así de que algún político o algún presidente municipal o algún diputado de esa zona tenga el poder por el poder. ¿Qué pasa con esa gente?
No, pues allá buscaron el poder, pero el poder robar y el poder hacerse cacique y el poder hacerse multimillonario y el poder no ayudar al pueblo y el poder al revés. Todo es al revés en el municipio del Salto. Sobre todo estas últimas tres administraciones nos ha ido como en feria, dijo mi mamá. Porque estos señores llegaron como el burro que tocó la flauta prácticamente por un enfado del ciudadano hacia Acción Nacional. Le dieron la garantía al PRI y este señor se convirtió en el peor de los caciques de la historia del municipio. El 22 de diciembre de 1943 se funda el municipio del Salto. Y en aquellos entonces quienes gobernaban era el que decía el secretario general del sindicato de Nunatex, la Nacional Textil, que gracias a esa Nacional Textil existe el municipio del Salto y se separa de Juanacatlán, Jalisco. En aquellos entonces le preguntaban al señor secretario general del sindicato que quién iba a ser el presidente municipal. Y él decía, va fulano, mi compadre. Entonces ya terminaba su periodo y decía, ahora voy yo porque soy el secretario general, porque voy a componer las cosas que descompusiste. Se terminaba, el secretario general del gobierno, era el presidente municipal y seguía otro compadre. Y total de que era Tino, Nato, Nato y Tino, que era Faustino y Donato. Tino, sigue Nato, luego Donato, luego Faustino, luego Faustino, luego Donato. Y así fue por un muy buen tiempo con la CTM, hasta que un día José Jesús Martínez Ponce, del propio PRI, entra a ser presidente municipal por otro sector que no era el sector obrero o CTM. Él entró por el sector popular, se cambiaron muchas cosas, se vio mucha diferencia en el gobierno, pero se engolosinó este señor. Y porque se engolosinó, como en todo Jalisco, fue cuando ganó por primera vez el PAN en Jalisco. Y por primera vez en la historia del municipio del Salto ganó el PAN un señor llamado Carlos Dueñas Lomelí, que lo sacaron de estar ordeñando vacas. No sabía ni qué onda, lo escribieron por el PAN, porque en aquel entonces nadie ganaba en el PAN y nadie quería ser candidato, porque además perdían el dinero. Y otra vez, como el burro que tocó la flauta, ganó el PAN, Carlos Dueñas Lomelí. No supimos ni qué pasó, o sea, es un señor que nomás se sentaba, cobraba y no supo ni qué pasó. Recupera otra vez el PRI, pierde el PRI, otra vez gana el PAN, dos periodos del PAN, enfadan a la gente, regresa el PRI y hasta la fecha tenemos a los hermanos González Díaz como todos unos caciques en el municipio del Salto, que se han vuelto multimillonarios gracias a que nosotros lo hemos permitido. Ese fue un resumen muy rápido de lo que está pasando en El Salto, pero
si me hablaste como de 20 años de
sí, rapidísimo. Pero es el poder por el poder enriquecerse. Y allí volvemos otra vez atrás y ante en el Inter, en los comerciales, yo les preguntaba a los de la mesa que si se acordaban estos últimos 30 años o de 1970 a la fecha de algún gobernante en nuestro país que haya hecho diferentes las cosas, algo que queremos y que admiramos. Por ejemplo, otra vez volvemos a Valentín Gómez Farías, a Fray Antonio Alcalde. Yo me acuerdo un muy buen alcalde en Guadalajara, todavía hablando del adversario de Guadalajara. Para mí el último buen alcalde era don Gabriel Covarrubias Ibarra. Ese señor cometió un error, porque al final en su último informe de gobierno dijo que por ahí les dejaba varios millones de pesos en la hacienda pública municipal para que no le batallara al que entraba nuevo, y lo regañaron. ¿Por qué dices eso, presidente? Pues es que ahí ya les tengo un ahorro para que no batalle el nuevo presidente, la nueva administración. No, señor, aquí se trata de llevarse todo. Y yo lo viví, o sea, nadie me la platicó. Ese para mí fue el último buen alcalde de Guadalajara, porque hasta la fecha estamos por la calle de la amargura.
Fíjate, o sea, dejó dinero en las arcas públicas.
¿Y lo regañaron?
Y lo regañaron.
Sí, claro.
Oye, oye, es que la verdad es que yo creo que todos debemos de tener una conciencia y tomar una conciencia a la hora de emitir nuestros votos y elegir a nuestros gobernantes. Pero también debemos de estar participando siempre en las acciones, porque lamentablemente tenemos el gobierno que merecemos. ¿Por qué? Porque no nos inmiscuimos en nada. Preferimos que todo camine y preferimos quejarnos, ¿no? Entonces yo creo que también como ciudadanos nos corresponde poner un poquito, si todos ponemos un poquito de nuestra parte y estamos observando que las cosas se hagan bien y buscamos quién sea la mejor propuesta y vamos con la mejor propuesta, entonces creo que podemos mejorar un poquito tanto nuestra ciudad de Guadalajara como nuestro estado y nuestro país.
Bueno, pues yo pienso que en el caso de Gabriel, él era contador, y un buen contador, y además venía de una familia muy sólida económicamente, una de las principales familias de Jalisco, de la región de la Ciénega, que de hecho era uno de los herederos de una de las haciendas que estaba junto a Feliciano, que era un terreno, la estación Feliciano, que por cierto, Feliciano fue el último punto donde se dio la última acción de los cristeros en el descarrilamiento del tren. Las tierras de Guillermo Covarrubias, don Memo Covarrubias, estaban un ladito de lo que sería esa hacienda, que era una de las haciendas del Burro de Oro, curiosamente.
Sí, de Feliciano.
Feliciano. Entonces, ya era una persona que en realidad no ocupaba el enriquecerse, porque ya era una persona que tenía recursos heredados, y que bueno, pues hizo uno de los buenos trabajos. Otro de los que se hablan que limpiaron, aunque bueno, habría que revisar la gestión, era Plata, Vallarta Plata, que limpiaron un poco las cuestiones del estado de Jalisco, sobre todo que tuvo mano dura con en cuanto a poner en orden a la famosa policía secreta y todos los relajos que había aquí. Entonces fue uno de los que tuvo cierta importancia. Al final de cuentas pues se vio involucrado en un escándalo, pero bueno, digamos que por lo menos a lo que se vio en su gestión trató de hacer pues algo en el estado.
Bueno, yo creo que no nada más algo deberíamos de hacer, ¿no? Simplemente la cuestión vehicular, la movilidad en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara es un asco hasta la fecha, ¿sí? Tanto en vehículos como en transporte público. Entonces, creo que esta acción que se está llevando con lo del tren ligero, aunque ahorita nos va a ocasionar grandes, ¿cómo se llama? Pérdidas de tiempo por las obras, creo que eso ya es un inicio, pero es un pequeño inicio. Creo que estamos atrasados, no sé, quizá 20 años o más en movilidad en la pura zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, es correcto. Recordemos pues que la ciudad de Guadalajara estaba programada para las carretas ¿sí? jaladas por mulas y caballos. Entonces, de alguna otra forma, don Arnulfo Villaseñor Saavedra, que se avienta una obra magna, así como la de Lázaro Cárdenas, y lo criticaron tanto, dice, vean nomás este señor qué loco está. ¿En qué cabeza cabe por allá en las orillas de Guadalajara hacer una avenida de tantos carriles y de tantos puentes? Pues quién le dijo, y ahora la avenida Lázaro Cárdenas ya es insuficiente. Es que no hemos tenido precisamente esa visión a futuro como Fray Antonio Alcalde o como don Arnulfo Villaseñor Saavedra, porque cuando llegan al poder no ven más que enriquecerse. Eso es un buen punto de vista. ¿De dónde viene la familia Covarrubias? Y también necesitamos checar y ver de dónde viene cada uno de los candidatos a presidentes municipales, diputados o lo que sea. ¿De dónde vienes? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Porque de un de repente aquí salen dos, tres vivales que logran su objetivo. De chiripada, pero lo logran. Y yo comento algo muy parecido en los candidatos a lo que está pasando actualmente en los exámenes de control y confianza. A mí me sorprendió mucho la muerte de este paisano, de un elemento de la PGR, cuando fue a denunciar la pérdida de su licencia de piloto aviador en la PGR. Este señor lo secuestra junto con otros dos cómplices, lo matan y cobran aparte 3,5 millones de pesos, matan a este muchacho, y este señor había aprobado los exámenes de control y confianza en la PGR, y fue quien secuestró a un ciudadano común y corriente, normal, que trabajaba y que no le hacían daño a nadie. Así se me figuran los candidatos. Cuando se infiltra un malandro, no le puedo llamar de otra forma, un malandrín, tienen
dentro de la política.
Sí, dentro de la política o dentro de cualquier función pública, dentro de cualquier sector, ellos están programados para hacer daño. Y están tan concentrados que pasan cualquier examen, ¿eh? Porque son perversos. Y su mente está programada para dañar y no cometen un solo error. Y esos son los funcionarios que tenemos posteriormente y que acaban con el país. Hay que tener cuidado nosotros como ciudadanos, porque la autoridad es exactamente igual, porque ellos también pasaron los exámenes de confianza y están, y ellos son los que supuestamente evalúan a quienes buscamos algo. Entonces, fíjense nada más en dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos metidos? Con delincuentes que ahora aprueban o desaprueban a un ciudadano que busca hacer el bien. Fíjense a qué nivel hemos llegado, ¿no?
Bueno, entonces, híjole, es algo muy delicado hablar de cuánto malandro queda inserto en las instituciones, ¿no?
Sí.
Pero como bien decía, bueno, nosotros como ciudadanos pongamos ese granito de arena.
Claro.
Hay que inmiscuirnos en eso. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos.
El nuevo rumbo de la política, solo aquí. Entérese paso a paso en La Bitácora Política.
Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja.
Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley.
Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años.
El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley.
Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley.
Pues la verdad, falta mucho por hacer, pero el verde cumple lo que propone.
En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad.
Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar.
Que los hijos nos dejen a los nietos.
Estrenar nuestra primera casa.
Y salir al cine y a cenar con los amigos.
Cállate, Carlos.
En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres.
Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley.
Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años.
El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley.
Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley.
Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple.
Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde.
México no se mueve. Está en pausa.
Detenido por la economía.
Herido por la violencia.
Y manchado por la corrupción.
México no está contento y no tiene nada que aplaudir.
México no está contento.
Queremos creer.
Crear.
Un México alegre.
Ordenado.
Libre y generoso para todos.
De poco sirve nuestra queja.
Lo que México necesita es tu acción.
Acción Nacional.
Cambiemos el rumbo con buenas ideas.
Claro que podemos. ¿A poco no?
Partido Acción Nacional.
En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad.
Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar.
Que los hijos nos dejen a los nietos.
Estrenar nuestra primera casa.
Y salir al cine y a cenar con los amigos.
Cállate.
En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres.
El Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores llevarán a cabo el foro México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas, donde se analizarán las relaciones internacionales desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario para encontrar líneas de acción legislativa en materia de política exterior. Del 16 al 19 de febrero, Patio Central de la Casona de Jicotencatl. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República.
El programa de la reforma educativa ya está en marcha.
El censo escolar identificó las 20.000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones.
Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones.
Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad.
Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Siempre con la gente. Ciudad 1480, donde la voz de usted es la voz que se escucha. Ciudad 1480. Si quiere estar bien informado del acontecer político, siga con nosotros en La Bitácora Política.
Bienvenidos nuevamente a su programa Punto I Radio. Y bueno, ya ven que cada sabadito les tengo la revista Liber, que es una revista de expresión libre, y trae algunos poemas y poemas muy interesantes. Hoy tiene un poema aquí que se llama El Loco, de Bocaur, y les voy a dar lectura para que lo escuchen. Se me hizo así muy, muy bonito, porque esa expresión libre que manejan ellos es bastante interesante. Y dice el poema así: hubo una vez un gran loco, como loco no hubo jamás, como nunca jamás habrá loco, como solo una vez loco habrá. ¿Quién es tan cuerdo que a loco no logre algún día llegar? ¿O a quién es tan loco que a poco no diga cordura al hablar? Si cuerdo es el loco, yo loco seré. Si loco es el cuerdo, yo loco seré. Ah, loco, locadio, locundo, locuaz, trastornándome loco, trastórname ya. Oh, loco, locadio, locudo, locuaz, destempla las cuerdas de mi lira fugaz. Eso es lo que dice este hermoso poema de Liber, Expresión Libre. Bueno, analícenlo, digiéranlo. Y bueno, vamos a seguir hablando con nuestro amigo Alberto Casas. Y les voy a comentar que nuestro amigo Alberto Casas, allá por el 2001, fue regidor del municipio de El Salto. Y bueno, en esa parte, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tanta influencia tiene un regidor para que puedas utilizar precisamente ese poder para ayudar al pueblo, para ayudar a la gente del municipio, para ayudar a toda la ciudadanía, Beto?
Como regidor eres representante de una buena parte de ciudadanos en el municipio, quienes confiaron en ti al votar y que lograste un porcentaje de acuerdo a la ley, que te dieron la oportunidad de estar en una posición política. Pero una vez cuando estás ya en esa posición política, tomas protesta, ya eres representante de todo el pueblo. Lo que marca la ley del gobierno y la administración pública municipal es que el regidor tiene la obligación de estar checando y dar un seguimiento a la actuación del ejecutivo llamado presidente municipal. ¿Qué es lo que hicimos como regidores? Precisamente checar con lupa los costos de obra pública, los costos de adquisiciones, que no se hiciera el robo que están acostumbrados a hacer siempre en las administraciones públicas. Tú solo no puedes contra tanta gente, pero lo que puedes y logras detectar sí lo denunciamos en su momento. Yo te quiero decir que en aquella administración encabezada por el licenciado José de Jesús González Cuevas, que es el notario número uno del Salto, Jalisco, se le ocurrió la puntada, siendo abogado, de otorgar una, bueno, 4 licencias de transporte público cuando no es su facultad.
4 licencias de transporte, público. Quería hacerlo municipal el transporte
es
público.
Es correcto, en qué cabeza cabe, siendo abogado. Y ese es el asunto. Volvemos otra vez al poder por el poder. Siendo abogado y sabe perfectamente que, sabiendo que no era su facultad, lo hizo, otorgó 4 licencias de transporte público. ¿Qué hicimos nosotros? Pues inmediatamente lo denunciamos, primero en los medios de comunicación, porque cuando vas al Congreso del Estado o al propio, a la Secretaría de Vialidad, pues no te hacen caso, primera, porque no eres de su partido, ¿verdad? Segunda, porque por ahí hay negocios turbios también entre ellos. Entonces lo que yo siempre he hecho es buscar a los amigos medios de comunicación como ustedes y denunciarlo, y con la ley en la mano. Hicimos una controversia constitucional porque era, pues, y sigue siendo facultad del gobierno del estado el otorgar alguna concesión de transporte público, y a este señor se le ocurrió esa puntada por un negociote que traía. Lo denunciamos y el gobernador se sintió ofendido también. Y me mandan llamar y me dicen, oiga, ya párele, nos está golpeteando mucho en la prensa. Dije, oiga, señor gobernador, en aquel entonces Francisco Javier Ramírez Acuña, dije, pues dígale a su presidente, que es de su mismo partido, que no sea tan tarugo, que no haga cosas tan obvias de corrupción, porque es muy obvio. Entonces, llámele la atención. Yo como regidor no puedo más que señalar lo que está mal. Y estoy dentro de lo que me marca a mí la ley, esa es mi función nada más, señalar, porque no tengo la función ejecutiva, si la tuviera otra cosa hiciera, pero como usted tiene esa función ejecutiva, pues jálele las orejas a su alcalde, dígale que se ponga en paz y que pida una disculpa pública por pasarse de listo con el poder. Bueno, pues tal, lo pusieron en paz, no se llevó a cabo esa situación, pero yo siempre como regidor estuve señalando las cosas que no se hacían bien, pero también reconozco las cosas que se hacen bien, porque no solamente la oposición debe de estar señalando, sino también proponiendo.
Sí, porque igual no dejas de ser parte de la estructura de gobierno, ¿no?
Sí.
Entonces, si el gobierno hace mal labor, pues tú también quedas, como quien dice, un poquito embarrado de esa mal labor, ¿no?
Y eres copartícipe, claro, de cuando, ahora sí que tanto peca el que mata la vaca como el que levanta la pata. Y si eres parte de esa administración y tú no señalas en su momento el error que se está viviendo, entonces eres copartícipe de la corrupción. Algo que me llama la atención en este momento es, por ejemplo, la adquisición de 5,726 luminarias en el municipio del Salto, luminarias chinas, luminarias que ni siquiera el proveedor cuenta con la certificación de la norma oficial mexicana en alumbrado público. Las compran a sobreprecio, endeudaron al municipio del Salto con 60 millones de pesos. Esas mismas luminarias las compraron en Zapopan en 28 millones de pesos, también a sobreprecio, ¿verdad? Pero acá en el Salto sí se pasaron de listos, se mancharon de mole la playera. Y cuando llegan estos jóvenes González Díaz a gobernar en mi municipio El Salto, la deuda pública que dejó la entonces alcalde, que fue muy famosa a nivel nacional porque un hueso se perdió.
Ahí dejó el hueso el pan.
Así es, ahí dejó el hueso el pan. Dejó una deuda de 25 millones de pesos en el municipio del Salto. Actualmente nuestra deuda registrada, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Estado, es de 263 millones de pesos en estos últimos años de gobierno de los hermanos González Díaz. Entonces se nota prácticamente la muy, pero muy mala administración pública y la pero muy notoria acción de corrupción a diario.
Oye, Beto, yo te tengo algunas preguntas,
sí,
que me gustaría mucho que me apoyaras a darnos una luz, una asesoría. Fíjate que a lo largo de los programas hay personas que nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿cuál es la función de un regidor? Uh-huh. ¿Cuál es la función de un alcalde, de un diputado local, uno federal? ¿Qué es lo que nosotros podríamos exigirles si ni siquiera sabemos a qué es a lo que se dedican? ¿En qué nos podrías apoyar en eso?
Qué buena pregunta, exactamente. Volvemos otra vez a que el ciudadano no nos informamos como ciudadanos. El presidente municipal tiene una función ejecutiva. Una función ejecutiva es que tiene el control de la administración, que es el jefe de los directores, de los jefes, y quien hace y propone en un pleno de ayuntamiento, que anteriormente se llamaba cabildo, erróneamente, porque una cosa es cabildear y otra cosa es el cabildo. O sea, sí. Ahora, ayuntamiento, conjunto de personas que llegan a acuerdos. Los regidores, la función que tienen es precisamente lo que comentaba yo hace rato, y así lo marca la ley. El regidor tiene la obligación de asistir puntualmente a las sesiones de ayuntamiento cuando se le solicite. En esas sesiones de ayuntamiento tiene la posibilidad de proponer alguna obra o servicio, independientemente si te toca presidir o no alguna comisión que se trate. Tiene también el derecho de observar las cuentas públicas, aunque no tengas o presidas la comisión correspondiente. Tienes el derecho de solicitar información. Eso es lo único que tiene de función un regidor. Un diputado local es como que si fuera un regidor chiquito para el gobernador. El gobernador es el presidente municipal y los diputados locales son los regidores. Y los diputados locales hacen leyes y los regidores hacen reglamentos de acuerdo a una ley. ¿Qué hace un senador de la República? Avala lo que hacen los diputados federales que son regidores de un presidente de la República. Los senadores dicen y checan lo que, como dijeron, mira nomás qué tarugadas hicieron los diputados federales, vayan con los viejitos, que originalmente, acuérdate que el Senado viene de Senat, de senectud, de los viejitos pensantes.
Allá de Roma.
Sabios.
Sí, de los sabios. Entonces, hábilmente, por costumbres o garantías o ganas de estar fregando al mexicano, pues ahora ya los viejitos no son senadores, ¿verdad? Ahora ya tenemos hasta chavalillos, como el niño verde ahí haciendo sus tarugadas. Entonces el Senado de la República es quien avala todas las iniciativas de ley de los diputados federales, que son los regidores de un presidente de la República, y que ellos tienen la obligación de estar checando las tarugadas que hace el presidente de la República. En sí, no debería de existir el Senado de la República, porque no es más que un aval de las tarugadas o no tarugadas que hacen los diputados federales, pero sí gastan muchísimo y de nuestros impuestos les va muy bien. Ese, no sé si quedó contestada tu pregunta, pero esa es la función de cada uno de
ellos. Sí, cómo no. De hecho, fíjate que te fuiste directito al fondo, porque al punto que yo quería llegar era qué tan indispensables son algunos puestos de funcionarios, porque hablando precisamente de los senadores, según tengo entendido, tenemos promedio 4 por estado.
Sí.
Y mi pregunta es, ¿para qué queremos a tanta gente tan cara cuando no sabemos realmente su eficiencia? Lo que no se mide, no se mejora. Un concepto de calidad que se debería de aplicar tanto para los funcionarios como para el gobierno en general. Entonces, ¿qué sucedería si tuviéramos uno por estado o no tuviéramos?
Bien, ¿me permiten un corte? Vamos a un corte y regresamos.
Está usted escuchando La Bitácora Política, con el nuevo rumbo de la política. En un momento, continuamos.
Oye, Leti, ¿y si ponemos un negocio entre las dos?
Ay, ¿pero tú sabes de administración?
No, pues no.
¿O de negocios? ¿O de planes de ventas?
Uy, no, menos.
No arriesgues tu futuro sin tener preparación. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Aquí puedes capacitarte eficientemente para ser emprendedor. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25%. Y si te inscribes en febrero, obtendrás una beca adicional para toda la carrera. Envía ya la palabra beca al 33 15 87 46 99. Arranca tu propio negocio de manera más práctica y profesional. 01 800 248 6830. Administración de Empresas en línea.com. Avalado por la SEG.
Ciudad 1480.
Ciudad 1480.
Siempre con la gente.
Si quiere estar bien informado del acontecer político, siga con nosotros en La Bitácora Política.
Bien, continuamos con su programa Punto y Radio. Y bueno, antes de continuar con esa plática tan interesante, tengo aquí unos saludos. David Osorio del Salto: saludos a todos en el programa, siempre los escuchamos. Para mí Alberto es la mejor opción, es un luchador y un trabajador social. Muchísimas gracias. María Guadalupe Alonso Becerra del Salto: saludos a todos y felicidades, en especial a Alberto Casas, el más honesto que he conocido. Me ha hecho creer de nuevo en la política porque es mucho, muy transparente. Bueno, pues aquí tenemos algunos saludos para todos y sobre todo para Alberto. A ver, Alberto, entonces pues ya casi se nos va a acabar el tiempo.
Sí.
El Salto es un municipio que finalmente ha sido muy golpeteado por muchas administraciones. Hemos visto que encuentran huesos de mamut y se los quieren llevar. Estás comentando que hay muchos desvíos de fondos. Incluso sabemos que el río lo tienen súper contaminado, sí. Y eso ha creado un problema de insalubridad. Entonces, ¿cómo ves o cómo vislumbras tú un mejor Salto o un mejor municipio para todo tu entorno?
Mira, en el Salto se necesita un cambio radical de 90 grados. Desafortunadamente hasta la propia sociedad en el Salto ha cambiado, pero para mal. Y cuando una sociedad llega al costumbrismo es de gran preocupación. En el Salto ya nos acostumbramos a que no tenemos seguridad pública. Ya sabemos que si están golpeando al vecino y lo están robando, no podemos hacer nada porque pues nunca va a llegar la patrulla. O a veces, qué bueno, que al cabo que me caía gordo. Y se ha distanciado esa sociedad tan importante que era el Salto. El Salto es un pueblo de gente buena. El Salto es un pueblo que se formó de puros obreros. Gente trabajadora, gente que estaba unida, gente que creía en la misma gente. Hoy desafortunadamente el Salto está todos por ningún lado. Entonces, para poder cambiar una administración también necesitas cambiar el pensamiento de la sociedad. No es imposible. Por eso estamos uniendo actualmente en el Salto a los liderazgos sociales, a los religiosos, a las asociaciones civiles, a los industriales, a todo mundo estamos reuniendo y haciendo reflexionar que necesitamos regresar, no hacer cosas buenas, sino hacer lo que se dejó de hacer. No necesitamos inventar el hilo negro, necesitamos recuperar las cosas que ya no hacemos. Ese es el secreto en el Salto.
Muy bien.
Bueno, en territorialidades como la que está el Salto, que ya técnicamente es parte de Guadalajara, sí. ¿Cómo se podría pues subsanar estos problemas, tomando en cuenta que ya el Salto requiere una infraestructura mucho mayor de la que muchos de estos municipios tienen? ¿Cómo lo podrían lograr?
Fíjate qué importante es ese comentario. En el Salto, de acuerdo al último INEGI, somos un promedio de 127 mil habitantes, de acuerdo al último INEGI 2012. En la realidad somos más de 152 mil habitantes, pero el Salto le da servicio a más de 210 mil por todos los...
población flotante.
Sí, toda la población flotante, que van miles y miles y miles de ciudadanos de zona metropolitana y conurbada de Guadalajara a trabajar al Salto. Entonces el Salto tiene la obligación de otorgar el servicio a más de 200 mil almas. Es insuficiente el recurso, pero aparte de insuficiente, lo poquito que llega te lo robas, pues no rinde. ¿Qué se tiene que hacer en el Salto? El 60% de la población en el Salto vive en condición de zona ejidal. Y eso es lo que no han visto los gobernantes.
Cuando regularices, cuando llegues a la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio del Salto y ese 60% se convierta en propiedad privada, a partir de ahí generas todos los recursos que el gobierno federal tiene la obligación de otorgarte a ti como municipio, y aparte ya por fin encontrarás una buena tributación de parte del ciudadano para que tengas todos los servicios y la infraestructura que se requiere para llegar a una zona metropolitana limpia y justa. No hay tanta ciencia. Se llama voluntad, se llama conocimiento, ganas de hacer las cosas, hombre. Sí es sencillo, pero te digo, esos tres factores, que la sociedad entienda que tenemos que cambiar todos juntos. Que se regularice el 60% de la condición ejidal en el municipio del Salto. Tres, no te robes el dinero. Y con eso estás del otro lado. Muy bien. Así llegamos a una buena condición de zona metropolitana.
Claro, claro. Oye, entonces yo creo que lo que tenemos que tener para esto es corazón. Beto, sí. La verdad es que nos da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Se nos está acabando el tiempo, pero hablando de corazón, por aquí nuestro amigo el licenciado Francisco Mesa nos tiene un cuento precisamente que habla del corazón, y ya después de esto despedimos el programa.
Gracias.
Pues muchas gracias. Estamos en la sección de Boston, te cuenta un cuento. Este cuento, mi querido Beto y amigos que nos escuchan, trata precisamente de analizar y observar lo que es la pureza del ser humano. Entonces vamos a ver que en el pueblo de lejano se encontraba un gobernante que decidió un día juntar a todo su pueblo y hacer una competencia. Vamos a hacer una competencia en la cual cada uno de los pobladores deberán exhibir su corazón. Vamos a premiar al corazón más bello. Cada uno de los pobladores fueron pasando, entre ellos hombres, mujeres y niños, y entre todos resultó como un posible electo ganador un joven adolescente, rubio, ojos verdes, y creían que él podía ser el que tuviese el mejor corazón, el corazón más bello. Cuando se abre el pecho para mostrar el corazón, pues sí, efectivamente, un corazón hermoso, perfectamente bien en su silueta y sus formas, su color, y latía fuertemente, cual corazón joven. Entre toda la multitud se escucha a un anciano decir: yo quiero participar. Pues ya sabrán, muchos de ellos se rieron y carcajearon al ver que el anciano quería participar en el evento. Mas sin embargo, el joven, muy seguro de sí mismo, le dijo: sí, denle la oportunidad de participar, no hay ningún problema. ¿Yo qué puedo perder? Sube el anciano al estrado, abre su pecho. Un corazón casi marchito, con un color rojizo, casi morado, cicatrices, agujeros, protuberancias por un lado y por otro. Cuando lo ven, pues muchos se echaron a reír, mas sin embargo, el gobernante le dice: ¿esto es lo que usted nos ofrece? ¿Este es el corazón bello que usted quería mostrar? Sí, amigo, pero usted no puede ganar con este corazón, ¿por qué no? Ustedes dijeron que el ganador sería el corazón más bello, y quiero expresar mis argumentos de por qué mi corazón es el más bello. No, pues adelante. Y dice el anciano: considero pues que este corazón es el más bello, porque aunque reconozco que el del joven es hermoso y perfecto, el mío ha sido usado. Tengo muchas heridas, porque a lo largo de mis años encontré a muchos amigos, mujeres, familia, y algunos de ellos me traicionaron. Y esas heridas son las que llevo aquí sangrando. Ahora bien, ustedes podrán ver que también tengo algunos hoyos en mi corazón. Bueno, es que me arranqué en algún momento un pedazo de mi corazón mismo para dárselo a la mujer que amo, a los amigos que me fui encontrando, a mi familia, a mi fraternidad, a mi pueblo. Y cada uno de ellos se fue llevando un pedazo de mi corazón, no así devolviéndome una parte. Muchos de ellos no nos alcanzaron a dar una parte de sí mismos. Mas sin embargo hubo otros que sí, que también se arrancaron un pedazo de su propio corazón para ponérmelo en el mío. Por eso ustedes pueden ver que es irregular y tiene tantas protuberancias. Por lo tanto, señor gobernante, considero que mi corazón es el más bello, porque ha funcionado para lo que fue creado, ha sido útil y hasta hoy no me ha defraudado. He ahí el cuento de esta noche, en el cual nos permite hacer una reflexión. Efectivamente, necesitamos funcionarios que funcionen.
Sí, es correcto. Qué bello cuento.
Sí, es funcionarios que funcionen, pero que la verdad llegaras a un estrato de poder con el sentimiento de ayuda, con que es decir, que tengas todo el corazón puesto, ¿verdad? Y bueno, en esa parte y en lo de los diplomados de negocios, yo les recuerdo que el sábado 28 de febrero, de 2 a 6 y media, vamos a tener ya los cursos para el examen de admisión, es decir, para la nivelación al examen de admisión para la Universidad de Guadalajara. Se pueden inscribir conmigo, les voy a dar mi teléfono, es el celular 33 34 77 77 35 33 34 77 77 35. El curso empieza el sábado 28 de febrero y es de 2 a 6 y media, dura 8 semanas. La idea es que vayan bien preparaditos para que hagan su examen de admisión, que vayan con toda la confianza del mundo, porque les inyectamos motivación y todo lo que se necesita para que ese punto o esas poquitas centésimas que te faltan para entrar a la universidad las logres obtener y no te quedes fuera de ella. Y bueno, pues Jesús, pues, Paco Mesa,
muy buenas noches a todo el auditorio del canal del 1480 de AM, 1480. Ciudad 1480 de AM.
Así es, Paco Mesa.
Muy buenas noches, queridos radioescuchas, y recuerden que iniciamos Boston Diplomado en Negocios sábado 28, 9 de la mañana, 2 de la tarde.
Muchas gracias.
Beto, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, un placer estar en este programa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y nos vemos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche.
Por hoy, llegamos al final de La Bitácora Política. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más información del acontecer y el nuevo rumbo de la política en su programa La Bitácora Política. Hasta la próxima.
Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en punto.
A las 9.